programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 7 de noviembre del 2016. Le damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con interesantes temas sobre la ecología, el bienestar y la cultura. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los amigos ecoplanetarios de todos los continentes. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por este seguimiento y la andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Le hablamos desde Leganés, Madrid, España. Y así saludamos a nuestro mundo planetario y deciros que nuestro eslogan es:
lo que no se comunica no existe.
¿Quién les habla? Lucy Soul.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otro programa del magazine Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Mara Calderaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de todas partes del mundo. Les habla Ángel Sánchez y es un placer volver a estar con vosotros. Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
le dijo el aprendiz al maestro, ¿qué es la rutina? Y sonriendo compasivamente, como siempre, le dijo: la rutina es la llave para dejar de saborear la vida. Tira la llave que cierra mentes y abre la mente que reconoce las llaves, y podrás saborear cada instante de tu vida.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del lino, su nombre científico, Linum usitatissimum, perteneciente a la familia de las lináceas.
Esta planta es anual y herbácea, tiene un tallo que puede llegar a medir casi un metro de altura y sus hojas son de color verdoso, azulado, con flores blancas o azules.
Hay dos clases de linus: los de fibra, que se dan en climas húmedos y suaves, y los linos oleaginosos, que necesitan clima templado cálido.
A esta planta le va bien terrenos que sean medio sueltos y permeables, ya que por tener raíces muy pequeñas, estas no llegan bien a las capas más profundas. El suelo exige gran aportación de zinc y debe contener poca cal, pues esta impide su crecimiento.
Una hectárea de tierra para la planta de lino necesitaría de 400 a 400 litros por metro cuadrado de agua durante todo el periodo. La falta de agua en el tiempo de floración afectaría enormemente en su rendimiento.
Y en cuanto a su recolección a mitad del verano, se arranca entera la planta y trillándola se obtienen una cantidad de semillas.
Y hablemos de sus propiedades. El lino está indicado para las inflamaciones de la vejiga y el recto.
Las almorranas.
También es apropiado para los catarros de la garganta.
Para la ronquera, la tos seca y dolorosa.
La úlcera del estómago.
El catarro intestinal.
También para las inflamaciones de la uretra.
Y es muy eficaz contra el estreñimiento.
Las semillas del lino son anticancerígenas. Las ligninas, según investigaciones científicas, combaten contra los químicos causantes de los tumores cancerosos y rodean a los receptores de estrógeno, lo cual podría reducir el riesgo de cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y de mamas.
Para su uso interno, coloca medio litro de agua en una cacerola, una cuchara sopera de semillas, cocina a fuego lento y toma 3 tazas al día.
Para el estreñimiento, pon a remojar en un vaso con agua una cucharada de semilla de lino durante toda la noche. A la mañana siguiente, remuévelo y tómalo en ayunas.
Y os vamos a dar un tratamiento para la dermatitis o seborrea o para la caspa. Tomamos unas 5 cucharaditas de lino, colocamos en un cazo un litro de agua y a esto le colocamos unas 4 cucharadas de avena. Lo dejamos hervir estas cucharadas de avena con en el agua. Después que esta agua haya hervido unos 7 minutos, tú llegas y con esta agua echa unas cucharadas o preparas en medio casito las de lino, la echas allí, lo revuelves y eso va a quedar como una crema. ¿Qué va a pasar? Humedeces el cuero cabelludo, lo humedeces con el agua de avena y luego con esta crema que está entre lo que has hecho con el lino y el agua de avena, las frotas en el cuero cabelludo. Recuerda que la dermatitis o la seborrea es el aumento patológico de la secreción de las glándulas sebáceas a la piel. Es una inflamación de piel y este tratamiento lo que te ayuda es a relajar el cuero cabelludo. Recuerda que también hay esos folículos pilosos que están allí, que a veces no hay una respiración por la irritación del cuero cabelludo. Y lo que sucede es que al no respirar, pues entonces esa caspa va aumentando en esa seborrea. Entonces, ¿qué hace este tratamiento? Bueno, como es natural, es el lino con la avena, a lo que tú frotas, te va a ayudar a limpiar ese cuero cabelludo, a limpiar lo que tienes allí. Y lo que vas a utilizar es un peine para que vayas peinando. A medida que vas frotando, tú vas peinando y vas sacando lo que tengas allí, la seborrea. Hay algo muy importante, las personas que utilizan el enjuague después del champú, muchas veces se dejan este enjuague. Este enjuague ya se ha descubierto que al dejarlo en el cuero cabelludo, en el cabello, produce dermatitis también o produce seborrea. Entonces es bueno no dejarse estos productos, porque a veces esos productos contienen una cantidad de amonio o algo que quizás no vaya bien con esa dermatitis que tenéis. Entonces, después que tú echas toda esta crema en tu cuero cabelludo, empiezas a frotar, peinas tu cabello, comienzas a sacar lo que tienes que sacar de allí y luego te vas a lavar el cabello. Y al final, con el agua que te quedó de la avena, es la que vas a dejar, porque esto te va a ayudar a que esa inflamación de la piel, pues, te ayuda a desinflamar esa inflamación que tenés allí. Y las glándulas sebáceas comienzan a estar, cuando ya están limpias, comienzan a respirar y te vas a sentir muchísimo mejor. Así que esperemos que este tratamiento sea para aquellas personas que tienen este tipo de dermatitis o seborrea o caspa, les ayude. También para los que tenéis alrededor de las cejas, que hay muchas personas que sale ese tipo de dermatitis, podéis hacer un agua y le colocáis unas 2 cucharadas de vinagre, puede ser a 1/4 de litro de agua, y humedeces un pañito de algodón y lo colocáis por unos 10 minutos a la altura de la ceja. Lo dejas allí y eso también te va a ayudar. Así que esperemos que todas estas recomendaciones pues te ayuden.
La entrevista de hoy.
Es para nosotros un placer tener en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, como todos los años, una invitada muy especial que hace una labor de conciencia ecológica bien interesante. Se trata de Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana, directora de la Feria Biocultura que se hace en IFEMA, Madrid, España.
Y de muchas otras ciudades en donde se está multiplicando esta interesantísima Feria de la Ecología. Ella, pues, es una luchadora infatigable en la defensa y fomento de la producción de alimentos ecológicos que garanticen el bienestar de los seres humanos y de nuestro planeta.
Bienvenida, Ángeles.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Muy buenas tardes, bienvenida.
Aquí estoy, pues para charlar un ratito con todas vosotras y explicaros lo que va a ocurrir dentro de muy poquitos días en la feria.
Así es.
La Asociación Vida Sana, que es la que organiza el evento y la cual preside, cumplió este año su 35 aniversario, nada más y nada menos. Bueno, enhorabuena antes que nada.
Bueno, sí, llevamos 30 años de ventaja, porque estáis también de aniversario vosotros, ¿no?
Exactamente.
Sí, ustedes nos llevan 30 años, exactamente.
Exactamente, bueno, como decimos nosotros, toda una vida en las trincheras, luchando por una, bueno, pues por una alimentación limpia, por un medio ambiente limpio y porque, bueno, pues porque todo esto llegue a todos los hogares.
Cuéntanos cómo fueron esos inicios. Han cambiado mucho los tiempos desde hace 35 años. ¿Te imaginabas que ibas a llegar tan lejos con este proyecto?
Ha cambiado totalmente, la verdad. Cuando empezamos hace 35 años, en este país prácticamente ni siquiera se hablaba de medio ambiente ni ecología. Y, por supuesto, muchísimo menos ya de que había que cambiar los métodos y los modelos de producción agroalimentaria. Así es que era como un poquito como predicar en el desierto. De todas formas, pues bueno, en esos años éramos muy jóvenes con muchas ganas de cambiar el mundo y nos decidimos a organizar algo en el que donde se pudiera concentrar todas aquellas personas que tenían esta misma sensibilidad, y esa fue, digamos, la primera biocultura, el origen de biocultura, a la que nos ayudó muchísimo el que en ese momento era alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, siempre muy al lado de los jóvenes, y arrancamos este proyecto que nunca imaginamos que iba a llegar al momento actual en que, bueno, pues Biocultura es una gran feria, un gran evento que se celebra ya en muchas ciudades españolas y que, bueno, pues es ese gran escaparate donde todos los que están alrededor de este mundo de la ecología y de una vida de verdad más sostenible, pues se concentran.
Y háblanos del lema que habéis escogido este año en la Feria Biocultura. Háblanos de ese lema tan interesante.
Sí, bueno, como decimos, ha llovido mucho en todos estos años. Ahora el lema es: no somos una utopía, somos una realidad. Es verdad, ahora ya no es una utopía pensar que los alimentos ecológicos pueden satisfacer la alimentación mundial de alimentos. Eso ya no es una utopía, es una realidad, y no somos el futuro, somos el presente. O sea, eso está ocurriendo ahora ya, y por supuesto somos el futuro. Es que no habrá futuro si no pasa por una producción ecológica, eso es evidente. No podemos seguir con el ritmo de devastación de nuestros recursos naturales por mucho tiempo más.
Sí, y ahora hablando y entrando en tema de lo que nos acontece en los próximos días, que es la Feria Biocultura Madrid, háblanos de lo que encontraremos este año, de las novedades, de las actividades que se estarán realizando para los más grandes y los más pequeños también. Bueno, ya tú haznos un recuento general de todo esto.
Sí, a ver, van a pasar muchísimas cosas. Uh-huh. Lo primero es decir que la feria un año más vuelve a crecer. Respecto al año pasado, pues estamos ya creciendo en metros cuadrados de ocupados por stands, por expositores, pues bastante. Llevamos un ritmo de crecimiento de casi el 15-20% respecto al año pasado, y eso quiere decir que van a haber va a estar la participación de cerca de 750 empresas de todos los sectores relacionados con la feria, como siempre, de alimentación ecológica certificada, los productos de higiene y cosméticos con ingredientes ecológicos y también certificados, todo lo que está alrededor del mundo de la moda sostenible, es decir, ropa y calzado hecho con materiales que no provienen de cultivos contaminantes. Todo lo que está alrededor de ese gran abanico de terapias y medicinas complementarias, casa sana, bioconstrucción, energías, en fin, infinidad de sectores que hacen ese conjunto de cerca de 750 empresas que van a participar. Y que además vamos a tener la oportunidad, yo siempre me gusta resaltarlo esto, de hablar directamente con las personas que están detrás de cada uno de esos proyectos. Es la gran ventaja que tiene, pues, acudir a una feria y encontrarse con los protagonistas de verdad de esas empresas, ¿no? Y luego, pues, todo lo que es el programa de actividades, que como sabéis es un programa extensísimo, cada año más actividades. Este año llegamos casi a las 400, para todos los gustos, de todo tipo de temas, y que bueno, pues van a dar ese foro de información para todo aquel que quiere aprender y seguir aprendiendo cosas nuevas que le ayuden a cambiar sus hábitos de consumo y a llevar una vida más sana.
¿Y nos podías hablar sobre la moda ecológica o qué va a encontrar allí las personas que vayan a la feria, y sobre todo que nos están escuchando en los 5 continentes, que es muy bueno hablar de esto que sucede y que eres protagonista, que así como lo comenté en Estados Unidos, que eres una pionera y una luchadora por esta conciencia de que todos debemos ser más éticos y hacer las cosas como de verdad debe ser para nuestra salud? Háblanos un poquito sobre esa moda.
Bueno, pues en Biocultura este año le hemos querido incluso dedicar una atención especial a todo lo que es la moda sostenible, empezando por darle mucha prioridad a todo lo que es ropa que proviene de cultivos de producción ecológica. Por ejemplo, si hablamos de algodón, pues que el algodón provenga de cultivos ecológicos, es decir, sin tratamientos químicos, sin modificación genética, que el algodón está utilizando semillas transgénicas prácticamente en todo el mundo, y sobre todo cuando hablamos de moda sostenible no hablamos solamente de los métodos de producción de esas materias primas que van a dar como resultado el tejido, sino que hablamos también del tema ético que hay alrededor de lo que es la industria textil, ¿no? Que haya una mano de obra digna, en condiciones de trabajo dignas, muy lejos de la esclavitud a la que se ven sometidos ahora casi la mayor parte de los trabajadores que trabajan en esas grandes factorías de textiles en países en vías de desarrollo.
Y cuéntanos también de la alimentación vegana, que está muy interesante este año.
Sí, este año tenemos muchos temas que les queremos dar importancia. Uno es el que acabo de decir, el de la moda sostenible, que además hemos englobado dentro de un proyecto al que le hemos llamado Planeta Moda, y que pretende dar información desde el cultivo de las materias primas hasta el consumidor, pasando pues por la industria textil, por los diseñadores de moda, etcétera, ¿no? Y el tema de los productos de higiene y cosmética es un tema también que le estamos dando mucha importancia en los últimos años, y que cada vez hay más empresas que se dedican a lo que es la cosmética hecha con esos ingredientes que no son derivados del petróleo y que además provienen de ingredientes de cultivos ecológicos. Y este año, en lo que es el tema de la alimentación, hemos querido poner el énfasis en una tendencia que se está abriendo camino en los 2 últimos años, que es más que una dieta, es un modelo de vida, que es el modelo de vida vegano. Es decir, una filosofía, un estilo de vida en el que no tiene cabida nada que provenga del mundo animal. Es decir, vegetarianos totalmente, digamos, que basan su dieta en productos vegetales.
Y cuéntanos más o menos cuántos visitantes tenéis en esta feria.
Bueno, visitantes, vamos a ver si este año superamos los 70 y pico mil. Ese es el reto para esta ocasión. Yo creo que lo vamos a conseguir, y yo no me atrevo a decir 80, pero vamos, creo que vamos a acercarnos, porque bueno, pues cada vez hay más ciudadanos, más personas que se preocupan de qué están haciendo con sus hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué comemos, con qué nos vestimos, en qué colaboro cuando me como, me visto o utilizo tal o cual energía, ¿no? La gente está empezando a querer ser responsable de sus propios actos y bueno, pues se acercan a Biocultura pues a contagiarse de ese optimismo que ya sabéis que se respira en la feria, y también a aprender muchísimo.
Ángeles, después de tantos años escuchando a empresarios, viendo cómo muchos se aventuraban a crear su negocio por primera vez sobre temas de ecología, imagino que habrás visto a muchos que no les salía bien a la primera, lo intentaban a la segunda, abriendo otro negocio. Habrás visto cómo han crecido, cómo han ido creciendo a lo largo de estos años, cómo han ido obteniendo experiencia en muchos ámbitos. Ahora comentas que están surgiendo muchas empresas de cosmética. Para aquellos que quieran montar un negocio en la ecología, ¿qué consejos le darías?
Bueno, ahora es más fácil que hace 30 años, ¿no? Yo creo que las empresas que empezaron hace 30 años, muchas de ellas han triunfado y siguen funcionando, y otras se quedaron en el camino, precisamente porque había muy poca información disponible para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Los que empiecen ahora tienen ya mucho campo sembrado, por decirlo así, tienen ya mucho conocimiento acumulado de todos los pioneros y la gente que ha estado trabajando durante todos estos años. Por tanto, es mucho más sencillo tomar la decisión de crear una empresa ecológica, porque hay mucha información. Nosotros, como Asociación Vida Sana, no solamente organizamos la feria, sino que también llevamos a cabo otros proyectos que son de formación y de asesoramiento. Cuando hablamos de industrias agroalimentarias o de agricultores, tenemos una plataforma, la que llamamos Cultiva Bio, que da formación y asesoramiento. Cuando hablamos de productos de cosmética, también tenemos la plataforma Ecoestética, en el que también hacemos asesoramiento y formación, e incluso hemos creado una norma para los productos cosméticos puedan tener una reglamentación, ¿no? Y que luego se etiqueta con una garantía, que es el sello BioVida Sana, ¿no? En fin, que no nos quedamos solamente en organizar una feria, un escaparate en el que mostrar las cosas, sino que también intentamos desde la base apoyar, formando y asesorando a todo aquel que quiera arrancar un proyecto en este momento.
Qué interesante, qué interesante. Se me ocurre ahora, porque como hay amigos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, háblanos del proyecto que tenéis con los niños, Mamaterra, que un saludo a Monse y a todo el equipo que está detrás de Vida Sana, y nos gustaría que tú hablases de ese proyecto con los niños.
Sí, a ver, para nosotros la educación de los niños es fundamental. Hemos de pensar que si la educación se basa en que hay que aprender fórmulas para llevar una vida de verdad sostenible, si enseñamos a los pequeños a amar a la madre naturaleza, que es la madre de todos, a proteger y a cuidar el planeta Tierra, tendremos ya mucho ganado, ¿no? Por ese motivo, pues siempre coincidiendo con la feria, organizamos lo que le llamamos el Festival Mamaterra, que son un montón de actividades destinadas a los pequeños, al público familiar y también a grupos escolares que visitan la feria para aprender también, pues todo lo que tiene relación con el huerto, cómo crear un huerto ecológico en casa, en la escuela, en casa si tenemos un balcón o una terraza o simplemente tenemos unas macetas donde poder plantar algo, porque es importante que los pequeños vean cómo una semilla es capaz de generar un alimento y cómo luego todo vuelve a la tierra, ¿no? Es una educación imprescindible para que los niños crezcan en esta cultura de verdad de la vida, ¿no? Hacemos pues un montón de actividades en el Festival Mamaterra, es la feria de los pequeños que le llamamos, ¿no? Que van desde eso, pues desde cómo hacer un huerto, cómo luego llevar esos alimentos a la cocina con talleres de cocina para que también aprendan a comer frutas y verduras de una forma creativa. Hacemos pues otros talleres que tienen relación pues con la aromaterapia, cómo descubrir nuestras plantas aromáticas. Hacemos talleres que son más divertidos, como magia, juegos, en fin, pero todo con un sentido, que es aprender a amar a la madre naturaleza, ¿no? Este es el objetivo principal del Festival Mamaterra. De todas formas, también eso ocurre solamente los días de la feria, pero durante el año trabajamos mucho con escuelas, con centros educativos, para formar también a los maestros, a los profesores, de cómo organizar y cómo llevar a cabo un huerto ecológico y cómo llevar los alimentos ecológicos a la cocina y al comedor escolar.
Ángeles, vemos como cada nueva edición de Biocultura siempre supera la anterior. Y desde todo punto de vista, o sea, el número de visitantes, los expositores, novedades, en fin. ¿A qué se debe que rompáis siempre el récord de años anteriores con cada nueva edición?
Bueno, yo creo que el éxito no depende solamente de nosotros como organizadores de la feria, sino de ese montón de gente que decide dar ese paso adelante y crear su empresa ecológica o bien decidir que en sus hogares van a consumir de otra forma, ¿no? Yo creo que el éxito depende de todos los que han decidido dar ese paso hacia adelante, ¿no? Es cierto que Biocultura es un gran precursor de toda esa nueva cultura, esa nueva filosofía de vida, y es capaz ya de llegar a muchos rincones para de alguna forma incitar a ese cambio, ¿no? Y bueno, Biocultura al fin y al cabo incita, contagia, y luego pues es ese gran escaparate, ese lugar de encuentro donde compartir muchísimas experiencias.
Y yo agradecerte que siempre, te lo debo decir públicamente, como lo dije ahora en este viaje a Estados Unidos, de que nuestra gente de Biocultura se porta tan bien con la prensa y siempre nos hace la cena, nos invita y hay unos regalos en productos ecológicos que agradecemos siempre, porque así se da a conocer también el productor o el distribuidor. Y que lo pasamos verdaderamente bien porque el restaurante es un restaurante ético. Háblanos un poquito de eso.
Bueno, a ver, nosotros intentamos que los medios de comunicación pues se pongan de nuestro lado, ¿no? Porque son grandes altavoces que van más allá de las cuatro paredes de la feria o de las cuatro paredes de las actividades que desarrollemos, ¿no? Así es que pues nos gusta compartir con los periodistas, con la gente que está trabajando en los medios de comunicación generalistas, pues para que entiendan nuestro mensaje, para que nos sigan, y también de alguna forma esa cena que organizamos siempre previa a la feria, pues es ese lugar de encuentro pues para hablar de las novedades, de lo que ha pasado durante el año, de qué va a ocurrir y cuáles son las nuevas tendencias, en fin, un poquito es como una puesta en común de todo lo que ha ocurrido durante el año y ese rato de esa cena de prensa pues para compartir con los compañeros que ayudan a que todo esto se divulgue.
Sí, además que no es solamente lo que es la cena como tal, sino lo que se hace más interesante y más agradable es la compañía, porque todo el equipo organizador de la Feria Biocultura, es la Asociación Vida Sana, son totalmente personas muy muy allegadas a todo este tema, que llevan todo esto de una forma muy impecable, y bueno, y también el compartir con el resto de los compañeros de la prensa de toda Madrid, y bueno, y eso también es importante en ese encuentro entre prensa y organizadores del evento.
Eso es así. Bueno, nosotros siempre, a ver, es nuestra vida también, ¿no? No hacemos la feria por vanidad ni por afán de lucro ni por nada, sino que lo que nos mueve es el amor a la naturaleza, el luchar por la salud y por la libertad, y esa es nuestra energía, y bueno, y cuando esa energía te acompaña, bueno, pues es capaz de mover montañas.
Pues sí, y estamos viendo muchísimas montañas interesantes, como sé que nos escuchan en todas partes del mundo. Voy a leer un poquito lo que dice que es Biocultura. Dice: Biocultura es la feria de productos ecológicos de consumo responsable. Es un encuentro de carácter internacional que se sitúa entre los dos más importantes de estas características que tienen lugar en Europa. La feria se celebra anualmente en Barcelona, Bilbao y Madrid, y cada dos años en Valencia, ¿no? ¿Es así?
Es así.
Ajá, y Sevilla. Y la larga trayectoria del evento lleva más de 30 ediciones en Madrid. Y se pone de manifiesto el éxito y el movimiento de la cultura ecológica y la biológica y orgánica, y como todo lo que sea ético, pues entonces por eso estamos hoy
con la protagonista de y parte de toda esta misión, porque es una misión planetaria, ¿no? Poner a la gente en conciencia de que desde los más pequeños hasta, no importa la edad, tenemos que aprender, porque cada año, señores, les puedo decir que cada año se aprenden cosas maravillosas en esa feria, porque hay una cantidad de gente allí en la feria que está haciendo su trabajo, otros que han hecho cantidades de cosas que han descubierto, no sé, porque sembraron una semilla y salió, y entonces están haciendo algo por algo. O sea que la feria vale la pena ir, porque es un gozo, es como un huerto muy grande, científico, y a la vez muy empático, hay una empatía con todos los productores y los señores y señoras que están allí, que a veces nos echan una historia de cómo comenzaron. Y de verdad que, no sé, yo imagino que tú, que estás dentro de la feria, te deben llegar cantidades de historias. Y sí, tenéis, bueno, claro. y tenéis una revista, háblanos de la revista.
Sí, a ver, es que está lleno de historias. Cada letra, diría yo, que se escribe en el programa de actividades de la feria, por ejemplo, tiene una historia detrás, ¿no? Nosotros, además de la feria, pues como decía antes, hacemos muchas actividades también, ¿no? Una de ellas es la publicación de una revista, de la revista The Ecologist. Es una revista que habla de ecología profunda, de esa concepción sagrada de la naturaleza, ¿no? No nos gusta llamarnos ecologistas, nos gusta llamarnos ecólogos de esa forma de vida, de ver la naturaleza como algo sagrado, ¿no? Y en esa revista, pues bueno, pues hacemos de forma trimestral, cogemos un tema y lo desgranamos poco a poco para verlo desde muchos puntos de vista. Es una revista temática y bueno, pues en los últimos números, por ejemplo, pues el anterior, el del que coincidió con el verano, pues fue un número dedicado a la felicidad. Cómo ser feliz en este mundo y cómo muchas culturas han buscado la felicidad por encima del lucro económico o de otras formas de, digamos, de desviarse de ese contacto con la naturaleza. Hemos hecho también un número dedicado al tema del veganismo, como hablábamos antes, y este último número de la revista ha sido dedicado a ese planeta moda, que es nuestra próxima frontera, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el mundo textil y en cómo, al fin y al cabo, nos vestimos cada día, ¿no? No solamente comemos, sino que nos vestimos, ¿no? Y por tanto, conocer con qué nos vestimos, con qué nos calzamos, qué hay detrás de todo eso, pues es fundamental.
Y cuéntanos sobre la nueva escuela de la cocina natural terapéutica Ecosentidos.
Bueno, pues es una compañera que está al frente de ese proyecto. No es un proyecto nuestro, es suyo con otra socia, y que bueno, pues van a empezar a trabajar para hablar de la cocina desde otros puntos de vista, no solamente el gastronómico, que también, ¿no? Pero bueno, cómo la comida, cómo nos alimentamos, cómo cocinamos nuestros alimentos, puede ayudar a estar sanos o nos puede enfermar.
Ajá. Y ahora háblanos de la fecha, de cuándo comienza la feria y hasta qué día.
Sí, pues la feria empieza ya el próximo jueves, el 10 de noviembre, hasta el domingo. El horario es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin interrupción. Y bueno, pues la entrada a la feria pues da acceso a todo lo que ocurre allí, a visitar la feria y a acudir a todas las actividades paralelas que se organizan, entre las que hay pues conferencias, mesas redondas, debates, jornadas para profesionales. Hay un ciclo de cine que cada tarde se pasará una película. Hay un festival de nanas que organizaremos el domingo por la tarde para venirse a la feria, no solamente con los niños, sino también con los bebés, para que disfruten de esas nanas que intentamos también recuperar como cultura popular. Y bueno, pues doble show cooking ecogastronómico. Este año tenemos dos espacios donde se van a hacer talleres de cocina, otro espacio donde se van a hacer talleres de cosmética y de moda, en fin, que van a ocurrir muchísimas cosas.
Bueno, entonces la invitación es asistir a IFEMA en Madrid del 10 al 13 de noviembre, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana.
Desde las 10 de la mañana.
Desde las 10 de la mañana hasta...
Hasta las 8 de la
8
tarde.
8 de la tarde, muy bien.
Esa es la, digamos, la cita.
Ajá.
Y, bueno, decir que en la feria, pues, se puede comer, se puede comprar, además de, bueno, pues, de, como hemos estado hablando todo este rato, pues, de informarse y de disfrutar.
Muy bien. ¿Y alguna página web donde conseguir la detalle, información o cualquier otra duda?
Sí, sí, es importante porque como van a ocurrir tantísimas cosas, uh-huh, van a haber tantas actividades, es importante prepararse bien la visita.
Eso es.
La página web es www.biocultura.org, uh-huh, y ahí encuentran bueno, pues todas las novedades que va a haber en la feria y también ese montón de actividades que van a celebrarse, y es bueno, pues eso, pues apuntarse muy bien, hacerse esa agenda para la visita para no dejarnos algo que quizás pues nos interesaba por encima de todo y que nos hemos dado cuenta que uy, pues sí, ha sido hace un rato, ¿no? Uh-huh. Y en fin, es que la feria hay que decir que se pasa el tiempo rapidísimo, ¿no?
Eso es.
Sí, sí, que verdad.
Que están pasando tantas cosas y te gustan tantas cosas que cuando te das cuenta ya se ha pasado el rato, ¿no? Así que importante pues prepararse una agenda de la visita para pues eso, para disfrutar del mayor número de cosas posible.
Se pasa muy rápido, pero cuánto trabajo hay detrás, ¿no?
Bueno,
solo
sí,
para esos mucho, tres días
mucho
que se ven a poco.
Detrás. Mucha gente preparando cosas, no solamente nosotros desde la organización, sino también cada uno de los puestos que hay en la feria, pues llevan meses preparando su participación, pues bueno, pues para que salga lo mejor posible.
Bueno, nosotros siempre lo decimos y no es por caer en la repetición, simplemente porque es verdad, siempre estamos esperando este evento en el año, lo marcamos en el calendario, porque para los amantes de la ecología, como somos, es una fecha muy especial porque tiene todo lo que un amante de la ecología busca, ¿no? Y lo que no encontró es muy probable que lo encuentre en Biocultura. ¿Sabes? He de reconocer que me gusta mucho el lema de este año, porque dice, no somos utopía, somos una realidad. Yo digo que la palabra utopía la inventaron aquellos quienes tienen miedo a su responsabilidad ante aquello a lo que llaman utópico. Entonces, por eso yo creo que debemos felicitarnos a todos aquellos que llevamos años luchando en la ecología, y en especial en esta ocasión felicitarlos a ustedes por vuestro aniversario nuevamente, porque habéis demostrado que de utopía nada. Imagino que en los comienzos os lo dirían mucho, sería una palabra muy repetida, pero el lema lo dice bien claro, somos una realidad. Así que gracias a ti, a todo tu equipo, a todos aquellos que en todas partes del mundo trabajan por la ecología, porque sí, es así, es una realidad.
Pues sí, tenemos que hablar también que hay un canal, háblanos del canal.
El canal en YouTube, de Bio. Donde tenéis Bio, el
sí,
canal
sí,
Bio.
Bueno, sí, uh-huh. Sí, tenemos un canal YouTube, por supuesto, donde se van colgando vídeos y bueno, pues muchos programas de televisión en los que nos atienden y que hablan de todo eso que hacemos, ¿no? Y también estamos muy activos en todo lo que son las redes sociales.
Uh-huh.
El mundo de hoy se mueve, la información se mueve muy rápidamente y hay que saber estar también en todos esos canales, ¿no? Así es que tenemos, bueno, pues tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, en fin, todo lo que la tecnología permite, pues también ahí la utilizamos de la forma más que circule la información de alguna forma,
¿no?
que la circulación no se quede solamente en el terreno en el que estamos, en donde nos movemos, sino que traspase fronteras todo lo que son los canales digitales, pues están propiciando mucho que eso sea posible.
Así es, también os seguimos por el Twitter y conocemos todas vuestras redes sociales.
Sí, pero es bueno, es bueno que la digáis para que todos estos amigos del mundo, los ecoplanetarios, escuchen a Ángeles Parra y todo el trabajo a donde han llegado, cómo lo han hecho, con esfuerzo, constancia, y que existe esta feria aquí en Madrid, y por supuestísimo que tenemos que invitarlos a ellos a que vengan a la feria internacional, ¿no?
Claro, una feria... claro que sí. También, de todas formas, para todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo y no puedan acercarse a Madrid, que serán muchos, decir también que en la feria se está, algunas de las actividades se están, filmando, se graban y se pasan en momento real a través de TV Bio. Si uh-huh. cualquiera que no pueda acercarse a Madrid entra en la página web de TV Bio, podrá ver pues en vivo y en directo cosas que están sucediendo en la feria. Es la feria online, la feria en directo desde cualquier lugar del mundo.
Muy bien, pues agradecemos profundamente pues haber aceptado nuestra invitación a estar en nuestro programa y como siempre os deseamos muchísimo éxito, que de seguro ya lo tenéis, porque ya habéis recorrido durante todo el año diferentes ciudades en las cuales habéis tenido muchísimo éxito, y por primera vez en Sevilla este año se celebró la Feria de Cultura, que seguramente fue muy exitosa.
Sí, sí, fue un éxito rotundo, vamos. Tuvimos muchísimo público, muchísimo interés, y ahora ya, nada, en cuanto pasemos esta última feria del año, que es la Biocultura de Madrid, y además la madre de todas las bioculturas y la más grande, pues ya nos pondremos a preparar todas las del próximo año.
Eso es.
Qué bien, qué bien. Qué bonito escucharte, ¿verdad, Ángeles? Porque... ¿sabes? En todos estos sitios que nosotros vamos por el mundo, hablamos de todo esto, y cuando hablamos de esta feria, que lo hablamos, bueno, como si fuera nuestra, ¿verdad? Lo hablamos y los invitamos, y sabemos, muchos amigos que han venido a verla y se han quedado muy contentos. Y de verdad que hay otros amigos que quieren venir, y que ojalá coincidamos a que el año que viene pues pueda ser en esta feria, que sería muy bueno que se pase la voz, que hay personas que están haciendo cosas tan importantes e interesantes por todos aquellos que necesitamos. Ojalá fuese para todos, pero estamos en Madrid, y bueno, Ángeles, felicitarte por todo este trabajo, al equipo, a Monse, un saludo grande, a toda esta gente que está detrás, y porque de verdad importa la salud, el bienestar, y que vivamos mejor, que tengamos a personas así como ustedes que están haciendo cosas maravillosas. Te agradezco muchísimo de mi parte esta participación, y que el mundo sepa que hay personas que de verdad están haciendo cosas por personas y que les importa a que estemos muy bien y con buena salud.
Gracias, gracias a vosotras, a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias, y entonces nos despedimos. Un beso enorme y un abrazo para todo el equipo.
Bien, nos vemos en la feria.
Nos vemos en la feria.
Un abrazo, Ángeles.
Éxitos.
Hoy, lunes 7 de noviembre, dimos comienzo a los talleres de formación prelaboral en el manejo de ordenadores e informática en el Centro Municipal Las Dehesillas de Leganés, dirigido a personas con diversidad funcional. Así que le damos la bienvenida a todos ellos, porque apuestan cada año por hacer este curso, que es muy esperado. Así que agradecemos a todos los participantes.
Este taller forma parte de nuestro proyecto DISMOSOS, lo cual en su sigla quiere decir Diversidad, Movilidad, Sostenible y Sustentable, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés a través de la Consejería de Servicios Sociales.
En estos talleres pues están participando usuarios de la Asociación de Esclerosis Múltiple, de la Asociación Avante 3, del Grupo AMAS, del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez y de la Asociación de Sordos de Leganés.
Para darle la bienvenida a los diferentes grupos, se hizo presente la concejala de Servicios Sociales, doña Virginia Jiménez, la presidenta de nuestra asociación ASORBAEX, Lucy Carlos Ama, y la monitora y vicepresidenta de ASORBAEX, Cristina Oquino, junto al resto del equipo de ASORBAEX.
En estos talleres que se imparten conocimientos, tanto teóricos, prácticos, en informática e internet,
tienen los chicos y chicas esa oportunidad de tener a alguien responsable y sobre todo entran en esa empatía que es Cristina Aquino, quien es nuestra vicepresidenta. Allí, por supuesto, que aprenden herramientas para el crecimiento personal, emocional y social del individuo con diversidad funcional, las cuales le ayudan a enfrentarse al mundo con motivación laboral y en igualdad de condiciones ante el reto que hoy supone conseguir un puesto de trabajo. Del mismo modo, les ayuda a mejorar su autoestima y a sentirse personas útiles para su entorno y el de su comunidad. Así que damos la bienvenida a todas y a todos por tomarse este tiempo para ellos, es un tiempo valioso, y por confiar nuevamente todas esas instituciones en nuestra asociación Azor Báez y en nuestra monitora Cristina Aquino, que es nuestra vicepresidenta, que ella tiene su diversidad, pero le gusta muchísimo lo que es la informática y es muy buena enseñando a todos este colectivo, que de verdad le damos las gracias por confiar en nosotros.
Aspansor, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Sordos, ha organizado en Málaga las terceras jornadas sobre discapacidad auditiva.
Está dirigida a familiares de niños sordos y a profesionales de la psicología, terapia ocupacional, intérpretes de lengua de signos, profesionales de la logopedia, educación, audiología y público en general. Para más información, puedes visitar la página web, la cual es www.aspansormálaga.org.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia convoca un concurso de postales navideñas y está dirigido sobre todo a escolares de educación primaria con discapacidad auditiva en la comunidad gallega.
El plazo para presentar las postales finaliza el 21 de noviembre, así que creación e imaginación se unen para participar en este concurso. Las bases las podéis encontrar en la web www.faxpg.ex. Repetimos, www.faxpg.ex.
Y la Unión Hispanomundial de Escritores, UHE, convoca al Premio Mundial de Literatura en las modalidades de poesía y novela Miguel de Cervantes 2017.
Los géneros a participar serán poesía y novela. El primer premio de poesía recibirá $5,000 y la edición de 100 ejemplares de un poemario.
Y en el segundo género tenemos novela, será el premio de $5,000 y la edición de la novela y 100 ejemplares en castellano.
Está abierto a mayores de 18 años, residentes en cualquier lugar del mundo.
Y las entidades convocantes son la Unión Hispanomundial de Escritores, UHE. País de la entidad convocante es Perú. La fecha del cierre será el 17 de agosto 2017.
Si desea solicitar información, puede enviar un email a uhe.concurso.mdc2017@gmail.com.
El sábado 5 de noviembre en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe se realizó la primera jornada Encuentro entre Municipios Creando Redes por la Igualdad, jornada en la que participamos y también participaron los municipios de Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada y Móstoles. Por supuesto que nuestro magazine Ecohuertos Ecointegral cubrió todo el evento.
La jornada estuvo inaugurada por la alcaldesa y concejala de Mujer e Igualdad de Getafe, Sara Hernández, quien junto a las concejalas y consejos sectoriales del resto de los municipios rememoraron la evolución de los consejos sectoriales de Mujer e Igualdad de cada uno de estos municipios, resaltando la importancia de los mismos como impulso a la puesta en marcha de políticas sociales de género ajustadas a los actuales cambios sociales.
Buenos días a todos y todas. Entiende que hoy hablemos de femenino, porque seguramente vosotros, compañeros con visibilidad, que no lo permitiré.
Buenos días a todas. Bienvenidas a Getafe. Bienvenidas a Getafe y además con un motivo tan especial y tan importante como este, que es el de tejer red, que es el de construir igualdad, que es el de planificar acciones conjuntas para que nuestras sociedades, para que nuestras ciudades, para que nuestro entorno más próximo sean verdaderos ejemplos de igualdad de oportunidades. En ellas se respire libertad y en ellas se respire una contundencia clara, un posicionamiento claro sobre la violencia de género. Ese es el objetivo de las jornadas que hoy iniciamos. Es el objetivo cuando nos planteábamos en Getafe que teníamos que recuperar aquellas redes que teníamos durante mucho tiempo, que se vinieron deshaciendo como pequeños azucarillos con el paso del tiempo, en muchas de las ocasiones porque no teníamos gobiernos sensibles que quisieran impulsar y fomentar este trabajo conjunto, este poner en común ideas, en definitiva este enriquecimiento entre todas y entre todos. Y por eso hemos querido estar hoy aquí, nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en contacto con vuestras concejalas de cada una de las entidades y todos fueron facilidades hasta llegar hoy aquí a esta jornada, en la que esperamos, por supuesto, que no sea la última, sino que sea la primera de otras tantas, porque queremos que os expliquéis y queremos explicaros qué es lo que hacéis en vuestros municipios. Queremos que toméis la palabra las entidades, las asociaciones, para explicarnos y para explicaros, para que podamos copiarnos en aquellas cosas que sean positivas, para que podamos anticiparnos a aquellas otras posibles que han aparecido en cada una de nuestras ciudades y podamos decir que al menos las ciudades de nuestro entorno son ciudades comprometidas por la igualdad, son ciudades que trabajan de manera firme y seria contra la violencia de género. Este es el germen de esa red, este es el germen que queremos que poquito a poquito se vaya sembrando en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, porque estaréis de acuerdo, falta hace, ¿verdad? Falta hace que demos un impulso claro a las políticas de igualdad y que lo hagamos de la manera en la que siempre sabemos hacerlo, lo hagamos juntas, codo con codo, porque solo así es como se consiguen los retos, solo así es como se hace posible algo que a mí me gusta de una manera muy especial, que es la revolución silenciosa. La revolución que llevamos a cabo siempre las mujeres, que no por ser silenciosa es menos contundente, pero poquito a poquito vamos transformando sociedad, poquito a poquito vamos cogiendo el testigo de nuestras abuelas y de nuestras madres para dejarle a nuestras hijas y a nuestros nietos, a nuestras nietas, la sociedad que se merece. Hay, en torno a estas ideas son en las que giran estas jornadas y son estas experiencias, estas ponencias que vais a poder disfrutar y que hemos preparado con tanto cariño tantos municipios para vosotros y para vosotras. La primera, sin duda alguna, me vais a permitir que dé la bienvenida a Lola, que a Lola Pérez Carracedo, que ella es la que va a introducir la temática general, la llamada ponencia marco, en torno a la cual ideas van a girar todas las jornadas. Periodista y responsable de comunicación del Consejo de Mujeres del municipio de Madrid, que también nos va a decir sus experiencias para que de ellas podamos aprender todas. Disfrutar estas jornadas, disfrutarlas con el mismo cariño y con la misma intensidad con la que nosotras la hemos preparado. Daros nuevamente la bienvenida a Getafe y esperamos que el próximo año nos podamos ver en otro municipio donde vosotras decidáis y poquito a poquito vayamos construyendo igualdad, poquito a poquito vayamos poniendo elementos contra la violencia de género, poquito a poquito vayamos visualizando la labor de las mujeres, que es mucha, y poquito a poquito vayamos diciendo que todas en nuestras respectivas ciudades estamos comprometidas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Muchísimas gracias por estar aquí y como debemos de empezar siempre estas jornadas en honor a tantas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y sobre todo a las tareas que tenemos por delante de prevención y de atención, si queréis, me acompañáis y guardamos ahora un minuto de silencio.
Y la jornada dio comienzo con la ponencia Redes y nuevas herramientas de participación de las mujeres, a cargo de la periodista y responsable de comunicación del Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid, Lola Pérez Carracedo, quien intercambió experiencias y resaltó la importancia del trabajo en red para lograr resultados reales en materia de igualdad y contra la violencia machista.
Bueno, es un placer estar aquí con todas vosotras y de verdad que cuando me ofrecisteis el participar me pareció, vamos, me llenó de orgullo y de ilusión, porque de verdad que estar en las redes hoy por hoy es un privilegio, porque sabéis que las redes hoy por hoy han cogido otro significado, otro sentido, ¿no? Entonces para mí, yo soy antigua, soy muy antigua, aunque utilicemos todos los medios de comunicación más pioneros, pero seguimos teniendo que trabajar en red, ¿no? Entonces, cuando me propusisteis el hablaros de las redes, para mí os digo que fue realmente un orgullo, porque me siento, bueno, pues una defensora ultranza del trabajo en red y, por supuesto, del trabajo de las mujeres, ¿no? Porque nosotras, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de conectar, sin duda es un trabajo, pues eso, hecho como una red. Tengo una presentación, lo que pasa es que, bueno, este tiene vida propia porque lo he hecho con software libre y aquí no hay, justo en este ordenador, por si no sabéis el software libre, es una tecnología alternativa a Windows, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se va a ir de madre algunas veces, pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí de referencia. Lo importante es que nos escuchemos, que compartamos y que dialoguemos, ¿de acuerdo? Bueno. Está aquí, vale. Sobre todo, bueno, creo que os he agradecido especialmente a la alcaldesa, especialmente al equipo de aquí y a todas vosotras, por supuesto, por estar aquí. Ya han presentado más o menos lo que soy y, como os digo, soy una defensora ultranza de las redes y creo que es la mejor manera para trabajar entre vosotras. De hecho, hay experiencias de las que tenemos que aprender. O sea, no podemos olvidar, muchas veces nos pasa a las mujeres que vamos dejando en el camino todas las cosas que hemos hecho. O sea, no, tenemos que recuperar nuestra historia, nuestro trabajo y todo el legado que hemos ido construyendo todas juntas. Y una de ellos, yo al empezar a preparar esta ponencia, me acordaba, porque estuve en ello, de la red de ciudades. Fue un intento potente, muy potente, de crear una red con distintos ayuntamientos de sobre todo del sur de Madrid. Bueno, no fue de todo Madrid, también estaba Velilla. Y desde luego todos los ayuntamientos que trabajáis hoy aquí, que estáis aquí participando, la inmensa mayoría estaban Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, y eran ciudades contra la violencia de género. Eso estoy hablando de hace del 2000 y poco, 2005 creo. Seguimos necesitando trabajar a nivel municipal, a nivel organismos, a nivel instituciones y, por supuesto, a nivel ciudadanía, a nivel de las organizaciones y de las entidades y de la población, vaya, las organizaciones de mujeres, ¿no? Yo, como os decía, centro un poco lo que vamos a contarnos en dos partes, ¿no? Primero vamos a hablar de las redes clásicas, del trabajo en red, y luego de lo que ahora parece que es la red, o sea, que es la única red que puede existir, ¿no? Internet, y los medios y las maneras en que esta red nos permite conectar y comunicarnos, ¿no? Pero como os digo, la primera parte vamos a hablar del trabajo de las mujeres, del trabajo en red. El trabajo en red, lo importante es que es un trabajo lógicamente en común. O sea, entre todas trabajamos hacia un mismo objetivo. Entonces, es importante el cómo avanzamos todas juntas y cómo ponemos en común nuestras actividades, nuestras acciones, nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas, ¿no? Es muy importante que reconozcamos lo que somos capaces de hacer juntas. Yo tengo una amiga, bueno, Monse Boy, seguramente la conozcáis, que es una obsesa del trabajo en red, y decía eso: entre todas lo sabemos todo, y eso es muy importante. O sea, el unir las voluntades, los esfuerzos y los quehaceres de cada una es vital para poder ir trabajando en un mismo sentido. En este caso, si hablamos de violencia de género, pues, pero en cualquier otro aspecto, ¿no?, de nuestra labor. Porque, bueno, trabajando en red dividimos el trabajo, sin duda. O sea, cada una tiene su parcela, cada una tiene su responsabilidad y además multiplicamos los resultados, sin duda. O sea, el esfuerzo de todas juntas vale mucho más que el de estar trabajando por separado, ¿no? Bueno, lo que os decía, cuando me puse a... Bueno, esto el tema de las redes, digamos que lo tengo bastante curradillo, ¿no? Y bastante trabajado. Pero cuando dije, bueno, voy a mirar en internet para buscar las imágenes de lo que es la red, ¿no? Entonces, claro, bueno, no es que me sorprendiera mucho, pero fue así. O sea, cuando puse en el buscador la palabra red, lo primero que me salió fueron rojo, red en inglés, ¿no? O sea, eso era red, la red para internet es rojo, o sea, porque vivimos en un mundo anglosajón y, pues eso, dominado por la tecnología norteamericana fundamentalmente, pues el red es rojo, ¿no? Y también red, bueno, no sé si lo llegáis a ver, dice también red de pesca, red Pokémon y red internet. O sea, para internet la red es esto: red de pesca, red Pokémon y red internet. Entonces ya me fui un poquito a centrar más la búsqueda y entonces puse redes, lo puse en plural. Y entonces, redes, yo pensé que me iban a salir por las redes de pesca, que me iban a salir las telarañas, pero lo que me salió fue lo que veis aquí abajo, el azul, ¿no? Redes, o sea, redes para internet, ya no son ni siquiera las redes de pesca, los aperos de... No, redes son internet, es la tecnología, esas son las redes. Entonces, esas son las redes que tenemos que integrar, pero sin olvidar otras maneras de trabajar en red, ¿no? Entonces, como yo os decía, yo hoy vengo fundamentalmente a hablaros del trabajo en red. No de las redes, no de la red, en exclusiva, sino del trabajo en red. Entonces, el trabajo en red yo lo entiendo y, bueno, es entendido como una colaboración entre al menos dos personas, dos entidades, dos organizaciones. Y me gustaría que luego, si os apetece, que discutamos también, porque dicen, bueno, dos... Para vosotras, ¿dos es una red? O sea, ¿dos entidades o organizaciones trabajando juntas es una red? Claro, ¿cuántas, para ser una red, cuántas tenemos que ser? Dos son pocas, ¿no? O sea, más que una red casi parecería una malla, porque eso es poco, tiene poco peso, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que hay que darle vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos red? ¿Cuántas tenemos que ser para formar una red? Pero bueno, fundamentalmente, a ver, como definición, lógicamente, la red es la unión de las voluntades, la unión de ganas de hacer algo, ganas de trabajar juntas, fundamentalmente de comprometernos para hacer un cambio, para provocar un cambio, ¿no? En este caso, en el caso, bueno, estamos aquí entidades, estamos ayuntamientos, estamos instituciones, ¿no? Estamos organizaciones. Y bueno, yo creo que es muy importante en este caso la representación de la ciudadanía por los dos lados, por la parte institucional como representantes, como nuestros representantes y nuestras representantes, y el caso de las organizaciones como la manera de organizarnos, de que la sociedad civil dé su voz, ¿no? A través de, lógicamente, el vehículo de expresión de la voz de la ciudadanía, de la sociedad, son, desde mi punto de vista, las organizaciones. Entrando ya en harina, entrando en red, entrando, arremangándonos un poco, como se suele decir, y hablando de las redes, bueno, los beneficios. Yo quería hablaros, por supuesto, de los beneficios del trabajo en red, de ese trabajo entre las distintas entidades, distintas organizaciones, entre las mujeres. De todas maneras, sí que es, luego lo recordaremos, pero se ha hablado mucho, que también lo podemos discutir si queréis luego, que el trabajo en red... La colaboración es algo también, digamos, reconocible de la esencia del trabajo que realizamos las mujeres, ¿no? Por todo el tema de la cooperación. La cooperación es, lógicamente, realizar juntas lo que no podemos realizar solas, ¿no? Juntarnos y asistirnos, reconocernos y conocernos, respetarnos. Es importante el tema de reconocernos, porque muchas veces... En nuestro mismo ayuntamiento, ¿no? En nuestra misma población, hay muchas organizaciones y algunas nos conocemos. Bueno, yo hablo de Madrid. El caso de Madrid, nos conocemos, casi todas nos conocemos, pero muchas veces no nos reconocemos. O sea, sabemos que estamos, pero luego no tiramos de las otras o no hacemos trabajo juntas para lograr objetivos determinados. Entonces, yo creo que es importante eso, el conocernos, pero no solamente conocernos, sino también el reconocernos, el aprovecharnos, el disfrutarnos también, por supuesto. Bueno, la colaboración, por supuesto, es otra de los beneficios del trabajo en red. Y trabajando juntas, lógicamente, reducimos la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de los recursos. La eficacia, por supuesto, que el trabajar juntas, el trabajar en red, nos va a provocar influir, pero influir tanto dentro de las propias organizaciones como fuera. O sea, entre nuestras propias organizaciones, al ver cómo estamos trabajando con otras, lógicamente, nos pegamos, nos aprovechamos, influimos dentro de nuestro propio espacio de trabajo. Y luego, por supuesto, el feedback o el intercambio de ideas, visiones, experiencias, saberes y también incluso de recursos, porque es importante el compartir lo que tengamos, ¿no? Bueno, ahora van a ir saliendo los puntitos, los que tenían que haber ido saliendo poco a poco, pero bueno, salen ahora. Bueno, queremos crear una red de ciudades, una red de municipios, queremos crear una red de organizaciones contra la violencia de género. Hay maneras de hacerlo y, por supuesto, yo creo que también la experiencia y también el saber de todas y cada una de nosotros es aprovechable. O sea, que esto no es una receta, ni mucho menos. Esto no es una cosa que tengo que seguir el paso 1 y después pasar al paso 2, no. Son un poco una guía que nos puede servir a la hora de cuando empezamos a trabajar juntas y formamos una red, formamos un espacio de colaboración para trabajar. Entonces, bueno, ese primer paso sería la cooperación. O sea, cooperar todas juntas. Realizar juntas lo que no podemos realizar solas. O lo que podemos realizar solas, pero juntas muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Como os decía, implica el trabajo de conocernos, de reconocernos, de asistirnos y tenernos como referencia. El mayor conocimiento. Lógicamente, el estar en red, el trabajar juntas, nos supone ampliar nuestro conocimiento del mundo, de la realidad, de lo que sabemos, ¿no? La colaboración, lógicamente, al colaborar reducimos los esfuerzos y reducimos el desperdicio de los recursos, aprovechamos los recursos y aprovechamos, sin duda, los esfuerzos, y es, sin duda, mucho más eficaz, tanto dentro como fuera de la red. Y pues, se produce, además, un intercambio de ideas, visiones, experiencias, destrezas e incluso de recursos. Eso es que es muy importante, el tema de los recursos, ¿no? O sea, yo cuando he trabajado en red sí que es verdad que vosotras ponéis el espacio, nosotros ponemos el proyector, vosotras ponéis hasta el café. O sea, sí que es importante eso, ¿no? O sea, que si trabajamos juntas, cada una aporte sus, no solo sus experiencias, sino incluso también hasta lo material, ¿no? Por así decirlo. Bueno, esto en cuanto a los pasos. Primeramente, lógicamente, contactar, conocernos. ¿Quiénes son las otras organizaciones? ¿Quiénes son las entidades? ¿Qué están haciendo? También, por suerte y por desgracia, yo quería llamar la atención en que últimamente se están construyendo y destruyendo también muchos proyectos. Casi es un mérito el que organizaciones de mujeres resistan, porque llega un momento en que estamos casi resistiendo. En el camino se han quedado muchas organizaciones, se han quedado muchos proyectos. Yo estoy en una organización vecinal y, por ejemplo, en el tema de vecinal también tenemos un grupo de mujeres y ha sido muy duro, pues porque no hay relevo, pues porque no hay incluso muchas veces intenciones de cambiar cosas. Entonces muchos, además masculino, se aferran a la silla y, bueno, pues el presidente desde los años 80 o antes de la transición casi ya va siendo la misma persona, generalmente un chico, el presidente de esta organización, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas hay que cambiarlas, ¿no? Y después, importante declarar los principios y los acuerdos básicos. ¿Para qué estamos juntas? ¿Para qué queremos trabajar juntas? O sea, ¿y cómo queremos hacerlo? Por ejemplo, si es una red contra la violencia de género, hay principios que tenemos que plantear desde el principio. Valga la redundancia, tenemos que desde que comencemos. Por ejemplo, a nosotras nos ha surgido muchas veces en algunos espacios la duda de cómo trabajamos o trabajamos con el maltratador. ¿Sabes? A lo mejor nos juntamos todas, bueno, vamos a hacer una red, vamos a trabajar contra la violencia de género, vamos a hacer X acciones, pero, por ejemplo, queremos trabajar con... o cómo queremos trabajar con los hombres. Hay muchas organizaciones que se resisten y que piensan, lo primero es trabajar con las mujeres, es hacer un trabajo previo y después, si hay recursos, ganas, energía, ilusión, vamos a dar el siguiente paso. Entonces, bueno, por ejemplo, estas son las bases, o sea, que tenemos que plantar a la hora de trabajar en red. Declarar los principios y los acuerdos básicos por lo que estamos dispuestas a pasar y por lo que no estamos dispuestas a pasar. Tenemos que definir los objetivos y las metas, pero tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿vale? O sea, ¿por qué y para qué nos estamos juntando? ¿Y qué cambios queremos que se produzcan? Este es el objetivo, esta es la meta, y creo que es importante los tiempos, porque muchas veces nos pasa cuando trabajamos juntas que, pasando el tiempo, pues ya lo conseguiremos, pues algún día, a ver si con... No, o sea, decir, de aquí a... el año que viene hacemos esto, de aquí a 6 meses hacemos lo otro. Es importante la definición de los tiempos, porque si no el trabajo muchas veces se pierde, se ve difuminado, ¿no? Desarrollar un plan de acción. O sea, ¿qué pasos vamos a seguir? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué podemos y qué queremos hacer para conseguir este objetivo? Y los recursos. Y es importantísimo también establecer las reglas básicas de la participación. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Por consenso? ¿Las tomamos simplemente, bueno, pues por mayoría? Y por último, bueno, vital. Yo reconozco que ahí tengo un poco de formación profesional. Soy periodista, trabajo el tema de comunicación y creo que es súper, súper importante que tengamos en cuenta un plan de comunicación. O sea, que lo hacemos y lo hacemos fenomenal, pero es que se tiene que saber, el mundo lo tiene que saber. Quería también, bueno, garantizar y optimizar los recursos, lo tengo como paso noveno. Y es importante realizar un seguimiento de lo que hemos hecho, porque hay indicadores, muchas veces nos pasa, ¿no? Que hay indicadores para de calidad, de gasto, pero nunca, por ejemplo, los utilizamos. Y bueno, importantísimo, ya lo pongo ahí como destacado en morado, ¿no? Yo cuando quiero destacar una cosa, cuando para mí es importante, lo pongo en morado. O sea, es de formación profesional, pero para mí es mi color, ¿no? Es el color que me... O sea, que me llena, no sé, que me llena todos los sentidos. Y evaluar, o sea, importantísimo evaluar los resultados, porque muchas veces hacemos las cosas y, como os digo, no sabemos cómo ha quedado la cosa. Hemos logrado los objetivos que teníamos, hemos aprovechado los recursos que de los que disponíamos, se nos conoce por ahí o nos conocemos nosotras, pero no hemos tenido una repercusión tanto ciudadana, social, mediática... ¿qué ha pasado con la participación de las mujeres? ¿Hemos conseguido que nuestras mujeres, nuestras vecinas, vayan a los actos que hemos hecho, a las reivindicaciones que hemos organizado? Nosotras mismas, también tenemos que evaluar los resultados entre nosotras mismas. ¿Cómo nos lo hemos tomado? ¿Cómo nos hemos tomado esta red, este trabajo en común? ¿Hemos acudido a las reuniones? ¿Hemos asistido? ¿O lo hemos hecho de aquella manera? ¿Ha sido un poco...? O sea, ¿qué grado de responsabilidad hemos tenido nosotras en esa red, ¿no? En ese espacio de trabajo. Sí que es cierto que las redes sociales, los medios de comunicación, la tecnología, por así decirlo, ha cambiado nuestras formas de hacer y de participar. Sobre todo yo creo que en el tema de las convocatorias. Eso sin duda, antes nos liábamos a pegar carteles, que también hay que hacerlo. O sea, también tenemos que seguir utilizando las maneras y las formas de siempre. Pegar carteles, la página web ya casi es una cosa antigua. O sea, el colgar en la página web ya parece antiguo, ¿no? Pero tenemos que aprovechar esas nuevas redes sociales, ¿no? Esas nuevas maneras de comunicar que nos pueden servir para nuestro trabajo y para nuestras acciones que estamos haciendo en red. Bueno, yo con esto casi cerramos un poquillo mi intervención. Pero creo que es que el objetivo y la mira es que tenemos que seguir tejiendo redes, que tenemos que trabajar juntas, que estamos haciéndolo, por supuesto, pero que no debemos olvidarlo. Y algo muy importante, que yo no sé cómo se puede hacer, pero tenemos que hacerlo, es imbuir en la gente joven, en las chicas, que están con su móvil a todas horas, pero que tienen también una energía, o sea, de hacer cosas y están, hay proyectos súper bonitos de chicas muy jóvenes que utilizan la tecnología de una manera chapo. Pero tenemos que seguir dándoles el ejemplo de que estamos trabajando, de que estamos ahí, de que tenemos un conocimiento súper valioso y que las redes es todo, ¿no? Las redes es esto, que el mío, bueno, está hecho polvo porque se me ha caído 7 veces y ya no, decido no cambiarlo. Que las redes es esto, pero las redes también es juntarnos, vernos, conocernos y reconocernos. Y bueno, por mi parte esto es todo y seguimos hablando ahora.
Se efectuaron talleres participativos e interactivos, donde se abordaron preguntas como ¿estamos construyendo redes? ¿Cómo afrontamos el relevo generacional y la diversidad desde nuestra entidad? O, por ejemplo, otra pregunta sería ¿tenemos entre nuestros objetivos como entidad abordar nuevas formas de desigualdad y violencia de género? Los mismos arrojaron importantes conclusiones en cuanto a las acciones y cambios necesarios para seguir avanzando en materia de igualdad, así como en la prevención de la violencia.
Este encuentro asociativo, conciliador de realce y empoderamiento de la mujer, culminó con la instalación de las mesas de experiencias de los municipios participantes, donde las concejalas de Mujer e Igualdad expusieron las políticas implementadas en materia de igualdad, en prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género y se comprometieron a seguir trabajando en la aplicación de acciones efectivas que permitan acabar con este lamentable flagelo.
Vamos a empezar ya esta mesa de experiencias. Esta mesa, el objetivo de la mesa era poner en común a representantes de los distintos consejos locales de Mujer e Igualdad de los municipios que nos hemos reunido esta mañana. Van a intervenir representantes de los propios consejos que lo habrán elegido internamente, de acuerdo pues el criterio que ellas hayan querido fijar, y nos van a contar experiencias.
La siguiente persona que va a participar es en representación del Consejo Sectorial de Igualdad de Leganés. La persona que estaba prevista ha tenido un percance también familiar, entonces no ha podido estar, pero como está la concejala con nosotros, pues Elena y John López va a hablar en su representación.
Buenos días. Bueno, primero agradecer al Ayuntamiento de Getafe, desde luego, esta convocatoria que ya hacía falta en la zona sur y que nos vamos a aprovechar todos los municipios de ella y nos viene estupendamente. Y también quiero felicitar al Consejo Local de Fuenlabrada por su cumpleaños. Estuvimos allí participando, viendo con ellos porque nos invitaron y la verdad es que fue una maravilla, o sea, disfrutamos muchísimo y nos llevamos en el cuerpo a Leganés una enorme envidia sana, desde luego muy sana, pero una envidia grandísima. Felicidades a las compañeras de todas las asociaciones de Getafe por ese trabajo que hacéis. Yo disculpo desde luego a Chus Prieto, que es la compañera que iba a venir, una compañera con una larga historia en el movimiento asociativo de mujeres en Leganés. Y bueno, pues sencillamente yo voy a hablar un poquito, os voy a comentar un poco cuál es el trabajo que se hace en Leganés desde el Consejo Sectorial y la parte también un poco de historia, puesto que yo he estado perteneciendo al Consejo Sectorial, pues posiblemente que recuerde desde finales de los años del año 90 hasta el 2005-2006, yo también formé parte del Consejo Sectorial, entonces he colaborado con ello y he trabajado no desde la parte de concejalía, sino desde la parte de entidades. También tenemos aquí a la compañera de UGT, que forma parte del Consejo Sectorial de Leganés, que también podía perfectamente ya haber intervenido y haber contado cuáles son las actividades que se realizan. El Consejo, en el 2010, Leganés, el Consejo Sectorial de Mujer, entonces se llama de Mujer, cumplió 20 años y se hizo un libro desde la delegación conjuntamente con el Consejo. Si queréis lo podéis consultar en la web del Ayuntamiento, un libro muy interesante donde explica y habla de cómo se inician, cómo son los primeros pasos asociativos de las mujeres en Leganés, cómo se crea en 1990, aunque ya a finales del año 80, 88, 89 ya se estaba trabajando en ello, cómo se crea uno de los primeros consejos dentro de la participación ciudadana que era el Consejo Sectorial de Mujer. Yo, como por la parte política que me corresponde, tengo que deciros, y lo voy a decir una vez y no lo voy a decir más, y es que en el Consejo Sectorial de Leganés Hay un paréntesis en la legislatura anterior donde posiblemente no se le ha dado pues el empaque y la representación que tenía dentro del municipio, y ahora estamos trabajando para restañarlo y para volver a levantarlo y a que tenga la representación en la ciudad que siempre tuvo. Históricamente, desde sus inicios, el Consejo nace con muchas asociaciones. Ahora mismo tenemos más asociaciones registradas, pero posiblemente hablemos de unas 20 o 20 y tantas asociaciones que colaboran continuamente en el Consejo. El Consejo se inicia, ya os digo, por allá por los años 90, cuando además el movimiento de mujeres, el movimiento asociativo y el movimiento feminista en toda la zona sur era muy importante, porque allí donde había una asociación, una entidad, un grupo, una asociación del tipo que fuera, ya podía ser asociación de vecinos, asociación de cultural, de música, siempre había una vocalía de mujer, y esa vocalía de mujer tenía un espacio en el Consejo Sectorial y ahí estaba su voz. El Consejo Sectorial, entre otras muchas funciones, siempre ha hecho, ya sabéis, yo creo que lo que hacemos en todos los municipios, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, recientemente se ha incorporado también la conmemoración del 28 de junio, de la celebración del Día del Orgullo, y se participa activamente, todas las asociaciones participan activamente. No se hace nada que no lleve la aprobación del Consejo, y si el Consejo estima que le quiere dar a lo que se presenta pues una vuelta, una modificación, se crea un grupo de trabajo, se trabaja en ello y de ahí sale todo. Después, los actos que realizamos, todos los actos son tanto los institucionales, que son los que se hacen desde el ayuntamiento, como los de las entidades, son actos donde la colaboración de las asociaciones y de las mujeres es continua y permanente. Este año ya al próximo pleno llevamos el manifiesto para la lectura que vamos a dar en la concentración del 25 de noviembre en Leganés, y ha salido del Consejo Sectorial, ya salió el pasado 25 de noviembre también, el pasado 8 de marzo y también para el 28 de junio. Tenemos como novedad que exactamente igual que ha leído la compañera de Getafe, hemos incorporado, ahora el Consejo siempre se llamó Consejo Sectorial de Mujer, ahora es el Consejo Sectorial de Igualdad, y hemos incorporado a los colectivos y a las entidades LGTB. Concretamente en Leganés tenemos a la asociación Legainés, que ya forma parte, que está colaborando, y el Consejo también colabora con ellos en dar visibilidad al colectivo y a todas las actividades que se realizan. Históricamente, os hablo del 2011 hacia atrás, el movimiento asociativo no solamente se quedaba en las charlas, en las tertulias y en las actividades, sino que colaboraba conjuntamente con la delegación de mujer entonces, ahora es igualdad también, pero entonces era mujer, en todo tipo de certámenes, concursos, veo también aquí carteles, teníamos concursos de pintura por la igualdad, concursos literarios por la igualdad, cuentacuentos, había todo tipo de actividades. Ahora está un poco más dormido el movimiento. Yo creo que también, si luego en un taller se va a hablar de precisamente de ese intercambio generacional, hay pues lo mismo que se ha estado hablando antes con Lola, ¿no? En la primera parte de la ponencia. En Leganés también echamos de menos la incorporación de colectivos y de mujeres y entidades jóvenes, que estamos trabajando con ello. Luego, después, cuando ya venga la mesa de experiencias municipales, pues comentaremos un poco desde Leganés cómo estamos trabajando también en esa línea para intentar que se incorporen mujeres. Y bueno, poco más os voy a decir, que queremos retomar un trabajo muy bueno que se ha venido haciendo el Consejo, que ahora se está haciendo, pero que estamos trabajando para que sea cada vez más. Yo recuerdo cuando convocábamos los autocares en Leganés para irnos a la Puerta del Sol a las concentraciones del 25 de noviembre, y había veces que allí sobre la marcha había que llamar a otro autocar, porque si teníamos dos previstos pues llenábamos uno más. Ahora mismo yo creo que sería un poco complicado llenar ni siquiera medio autocar, pero bueno, nosotros no dejamos de trabajar en ello y vamos a seguir trabajando con todas las mujeres y con todas las entidades. no os digo más. Muchas gracias.
Damos las gracias por este enriquecedor encuentro a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, Elena Ayllón, a Montserrat Sampere, consejera adjunta técnica de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Getafe, a los técnicos Carmen Fernández y Carmen Domínguez, así como al resto de los municipios participantes, y por supuesto a todas las asociaciones de los consejos sectoriales de Mujer e Igualdad, por la labor realizada en beneficio y apoyo a todas las mujeres que sufren la violencia.
Y nuestra asociación Asorbae se hizo presente en este evento y estuvimos con nuestros medios de comunicación grabando todo lo que pasó desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde, por lo cual damos las gracias por la atención de todas las personas que estuvieron allí. Y bueno, en el caso de que estamos reunidos, pues también hicimos la invitación para que estas ponencias y estos encuentros se lleven a cabo en nuestro tercer Congreso Hispano-Mundial de Escritores y Poetas, que será el año que viene, 2017, donde hicimos una convocatoria para que así hagamos un encuentro iberoamericano de la igualdad en España. Así que damos las gracias a todas aquellas que se acercaron, y porque hay muchísimas ideas que nos pueden aportar herramientas importantes para continuar en la unión de la red y unificación de la mujer, en el caso de que se empodere, para que recibamos también ayudas, y entre esto nacen sinergias y alianzas entre unas y otras para apoyar este flagelo que tanto hace daño, que es la violencia de género.
Uno de los temas tratados en las mesas taller fue el de los medios de comunicación, pues se considera que realmente no están aportando ninguna solución a la problemática de la violencia de género. Solamente se hace eco del drama, pero en ningún momento aportan solución. Fue una pena que apenas acudieran medios a cubrir el evento, por no decir que no hubo ninguno, exceptuando alguna persona que recogió fotografías para algún ayuntamiento. Solamente estábamos nosotros cubriendo el evento.
Bueno, nosotros siempre participamos en estos eventos de lo que es inclusión e igualdad. De hecho, nosotros vamos a tener este primer encuentro radiofónico de Mujeres Girasol por una vida digna, donde estarán las protagonistas de este evento y estaremos hablando de inclusión, igualdad y sobre el empoderamiento de la mujer.
En él participarán un distinguido grupo de mujeres representantes de ámbitos de la sociedad, tales como la salud, cultura, deporte, política, tejido asociativo, artístico y empresarial, para hablarnos acerca de la violencia contra la mujer, así como el apoyo institucional, temas de autoestima, derechos, reflexiones y otros puntos relacionados con este tema.
Así que en esta participación que estuvimos en Getafe, pues nos pareció muy importante e interesante saber el vacío que hay en tanto en las políticas sociales, muchos que sí apoyan y otros que buscan, y la mayoría de las mujeres se quejó de que necesitan más apoyo, tanto la radio, la televisión a veces desvirtúa verdaderamente el papel de la mujer y la ayuda que debe tener en la parte institucional para afrontar este flagelo, de verdad que lo que hace es daño a la sociedad y sobre todo a las mujeres. Y también hicimos un minuto de silencio por nuestras muertas, por las que no están, y verdaderamente fue un éxito porque estuvo lleno, completo en la sala. Hay muchas mujeres que se están reuniendo, uniendo y empoderando. Estamos hablando de que habían cantidad de asociaciones, de organizaciones que trabajan y son activas en este movimiento por y para la mujer.
¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres!
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Nuestra cita para el próximo lunes a las 8 de la tarde por Eco Leganés. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Hasta la próxima semana. Quien les habló, Mara Calderaro.
Les deseo que tengan una gran semana. Un gran abrazo para todos y quien les habló, Ángel Sánchez.
El lugar más valioso que tenemos es la Mamapacha, nuestra tierra. Y necesita de nosotros. Cuidarla es nuestra responsabilidad. Así nos despedimos en nuestro programa Piensa en Positivo y que tengáis una linda semana. Cuidaros. Quien les habló, Lucy Sol.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.